¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez. Control central, Juanjo Bermejo.
¡El Puma!
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero.
¡Ese muchacho!
En la coordinación, Ana García, Anita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chato, Rubén Parra Parrita.
Hola.
Guillermo Valadez Willy y Santi Duque, el Duque de Leganés. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE! Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego aquí en la COPE, el más grande, él, Paco González. ¡Muy buena!
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 29ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Esta mañana se ha jugado en Valladolid el Real Valladolid 1, Atlético Osasuna 3. Cual le ha dado una vidilla tremenda a Osasuna, que estaba a 4 puntos por encima del descenso y ahora está a 7. Se queda el Valladolid con 35 en la zona media de la tabla. Al descanso ganaba el Valladolid 1-0. Gol de Rubén en propia meta. Han sido goles rarillos en general. Y en un cuarto de hora le ha dado la vuelta en la segunda parte de Osasuna con 2 goles de Quique Sola y uno de Las Cuevas. Repito, esta mañana Valladolid 1, Osasuna 3. Es el quinto partido de esta jornada, en la que después del parón de la selección regresa la Liga BBVA. Jornada 29, estamos ya en las 10 últimas. Esta mañana ese partido, ayer recordamos, Ema Santos, se jugaron otros 4 en Primera División.
Rayo Vallecano 1, Málaga 3.
Celta 2, Barça 2.
Zaragoza 1, Real Madrid 1.
Y Levante 1, Sevilla 0. Barça líder, a 13 puntos está el Real Madrid, a 2 del Real Madrid, el Atlético de Madrid, con un partido menos, y a 13 del Atlético cierra Champions la Real Sociedad. Empiezan el domingo, la tarde del domingo en UEFA, el Málaga 47 puntos como la Real, pero por diferencia de goles está en UEFA, el Valencia 45 y el Betis 43, Valencia y Betis con un partido menos. Y empiezan en zona de descenso, el Celta 24 puntos, el Mallorca también con 24, peor diferencia de goles en el general, y el Depor con 20, es decir, Mallorca y Celta 3 de la salvación, el Depor a 7. Y hoy tenemos duelo por todo lo abajo. El penúltimo, el Mallorca, recibe al último, el Depor. Si gana el Mallorca, empataría puntos con el Real Zaragoza. Por diferencia de goles, de momento no saldría del descenso. Ayer 4 partidos, esta mañana el 1-3 del Osasuna en Valladolid. Esta tarde 3 partidos y mañana 2. Como no hubo partido de viernes, mañana lunes tenemos a las 8 el Athletic de Bilbao Granada y a las 10 el Betis Getafe. Lo contaremos en cope.es y en la aplicación de Tiempo de Juego. Segunda división, jornada 32, liga adelante. Esta mañana 3 partidos. Hércules 1, Ponferradina 1. El Hércules acabó.
Perdón.
El Hércules acabó. No te perdono nada. El Hércules acabó con 9 y fallando un penalti. Hércules 1, Ponferradina 1. Huesca 1, Almería 2. Y Racing de Santander 0, Elche 0. Mató el líder en Santander. Total, que el Elche le saca, tiene 68 puntos, 13 puntos a la Almería, que se ha puesto segundo, empatado con el Alcorcón, que eso sí, tiene un partido menos, y también lucha por esa plaza el Girona, que tiene un puntito menos y tiene que jugar todavía. Están en promoción ahora mismo Alcorcón, Girona, Villarreal y Las Palmas, y en descenso Hércules a un punto de la salvación, Huesca y Racing a 2, y el Jerez a 11 puntos de la salvación. Es cierto que ha amanecido Chapín en el estadio del Jerez con pintadas contra los jugadores. ¿Qué decían, Gemma? ¿Fuera mercenarios?
Fuera chorizos, fuera mercenarios. El Jerez Deportivo vale más que vuestras vidas. Nos ha llamado Manolo Morales para contarlo, que el ánimo está bastante crispado.
Bueno, hoy 3 de segunda división. Ayer, recordamos, se jugaron otros 4 en la Liga adelante.
Las Palmas 0, Guadalajara 1.
Sporting 1, Castilla 0.
Lugo 4, Jerez 0.
Y Córdoba 3, Sabadell 0. Y esta tarde tenemos los otros 4 que completan la jornada. En fútbol, segunda división B, ha habido partido jueves santo, viernes santo, sábado santo, no sé si juega alguno mañana también, así que así empieza la tarde del domingo, Fernando Evangelio.
Una jornada que empezó el miércoles y va a acabar mañana. En el grupo primero, Atlético de Madrid 1, Sporting de Gijón 1, Real Madrid 1, Real Oviedo 1, Guijuelo 3, Marino de Luanco 2, Real Avilés 2, Getafe 3, Rayo Vallecano 2, Marino de Luanco 0, y Tenerife 5, Corucho de Vigo 2, ganó el líder. En el grupo segundo, Eibar 1, Atlético Osasuna 0, Baracaldo 0, Lleida 1, Sociedad Deportiva Logroñés 1, Real Sociedad 0, Noja 0, Peñascol de Tafalla 0, Tudelano 0, Racing de Santander 0, Izarra de Estella 1, Gimnástica de Torrelavega 0, Bilbao Athletic 3, Real Sociedad 1 y a la vez 4, Amorebieta 1. Grupo tercero, Prat de Llobregat 1, Badalona 1, Constancia de Inca 1, Orihuela 0, Olímpic de Sativa 0, Alcoyano 0, Levante 2, Vinisalem 0, Villarreal 2, Huracán de Valencia 1, perdió el líder del grupo tercero, y Atlético Baleares 3, Mallorca 0. Y en el grupo cuarto, La Roda 0, Arroyo de la Luz de Cáceres 0, Betis 1, Atlético Sanluqueño 0, Ucán de Murcia 1, Lucena 2, Villanovense 3, Loja 0, y Cádiz 0, Albacete 2.
Fútbol internacional, hoy no hay prácticamente nada. En la Premier, el Liverpool, que va perdiendo 1-0 media hora larga de partido en Birmingham frente a Aston Villa. Y nada más, así que vamos a estar más pendientes de los amigos que de otra cosa. Tenemos a Garrido con el Brujas contra el Standard de Lieja esta tarde en la lucha por playoff por el título de la Liga Belga. Y tenemos a Radominantic, líder en China. Después de tres jornadas se ha cargado al que era líder, al Guangzhou. Guangzhou 0, Shandong 2. El Shandong de Radominantic es líder de la Superliga China. Entramos en semana de Champions. El martes Barça en París. Va con Xavi, va con Jordi Alba y va Tito Vilanova. Se ha confirmado todo esta mañana. Y le espera un árbitro de los de la lista negra de Mourinho. Wolfgang Stark, el que pitó la semifinal ida de la Champions Real Madrid-Barça en el Bernabéu. Es que puso a Pepe para que nos entendamos. Stark pitará el Paris Saint-Germain-Barcelona. Todavía no hay árbitros para el Real Madrid-Galatasaray y el Málaga-Dortmund. Luego hablaremos de las tres eliminatorias. Fuera del fútbol tenemos de todo. La cita del tenis es a las 5:30, la final de Miami. Ferrer contra Murray. Baloncesto, Liga Endesa. La jornada se cerrará mañana con el Barça-Valencia y además esta tarde tenemos partido Estudiantes-Manresa, pero esta mañana se han jugado 4 partidos. El Fuenlabrada ganó en Bilbao.
De 8, 82 a 90.
El CAI Zaragoza ganó en Badalona.
De 12, 59 a 71.
El Unicaja ganó en casa al Caja Laboral.
Por 21, 93 a 72.
Y el líder, el Real Madrid, le ha ganado al Cajasol.
De 10, 84 a 74.
En voleibol, segundo partido de la final, es al mejor de 5, el primero fue ayer y lo ganó el CAI Teruel. Hoy, 7 de la tarde, CAI Teruel Unicaja de Almería, va ganando el equipo aragonés 1-0. Hoy es el día de la Oxford Cambridge, que igual se ha disputado ya y no nos hemos enterado. Ah, es más tarde. Vale. En ciclismo tenemos la Vuelta a La Rioja y el Tour de Flandes, en el que se ha caído Tom Bonen. Y en la NBA, en la pasada madrugada, Ricky Rubio jugó contra Marc Gasol, Minnesota perdió con Memphis, pero Ricky 23 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias y Marc Gasol 21 puntos. Pau Gasol ganó, 12 puntitos, 10 asistencias, ganó Lakers en Sacramento, Ibaka ganó en Milwaukee con 16 puntos, Claver perdió en la cancha de Golden State con 3 puntitos para Portland. Y recordamos las citas de la tarde. En primera división, a las 5 Mallorca Depor, a las 7 Español Real Sociedad y a las 9 Atlético de Madrid Valencia. En segunda, a las 5 de la tarde, 2 partidos: Mirandés Villarreal y Recreativo de Huelva Barça B. A las 7 el Murcia Alcorcón y a las 9 el Numancia Girona. Y en baloncesto, a las 6:30, Estudiantes Manresa. Además, en segunda división estaremos en los campos del Leganés, del Real Unión de Irún, del Reus y del Real Jaén, que esperan meter a más de 15.000 personas hoy en el campo de la Victoria. Son las 3:10, desde ahora y hasta las 3:30, el motor en tiempo de juego. La página de motor, COPE GP, con Carlos Miquel. Volvemos a 6:30 con el fútbol y el resto de las películas. Ahora, COPE GP, Carlos Miquel.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Red Bull está en el ojo de la polémica toda la semana, primero por la rebelión de Vettel, que para mí está inducida por el comportamiento ambiguo de su escudería. Es verdad que le dijeron multi-21, es decir, multi-2-1, primero el coche 2, segundo el 1, pero a la vez le dieron unos neumáticos medios nuevos que le daban 8 décimas por vuelta de ventaja sobre Mark Webber, Es decir, le dieron una pistola cargada a un auténtico killer, a un tricampeón del mundo, y luego pues pasó lo que pasó. Atacó, lo pasamos muy bien, disfrutamos muchísimo. Como espectadores y aficionados nos parece muy bien lo que hizo Vettel, pero sí que es cierto que fue mucho más lamentable el que quisiera pasar de niño bueno, el que pidiera perdón. En fin, ha pedido perdón esta semana a la jefatura del equipo. Ha habido una semana muy polémica, pero al final lo que está claro es que él está tan contento porque tiene 7 puntos más de los que iba a conseguir. Y por cierto, hay polémica también con la aerodinámica del Red Bull, del Lotus y del Mercedes, y después lo hablaremos. Porque hoy vamos a hablar sobre todo, o vamos a empezar este COPE-GP hablando de motos. Empieza el Mundial de Motociclismo, estamos a menos ya de una semana, a una semana exactamente, porque las carreras son por la tarde, a las 6 de la tarde del domingo que viene, estamos a una semana exactamente de comienza el Mundial, y hay que ver cómo están las fuerzas, cómo están los ánimos, y bueno, para saber cómo están las cosas, tenemos a nuestro hombre que ahora está destacado en Galicia en este caso, más que nada porque está disfrutando de unos días libres, nuestro hombre de la moto, que es Borja González. Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Bueno, ¿estás ya con Miñaterra Galega o cómo vas? Quiero decir, ¿estás ya cantando después de la comida o estás bien?
No, que vale, estoy esperando que me saquen una auténtica tortilla betanceira, que me la comeré cuando termine de contar lo que tú quieras que cuente.
Bueno, pues eso está bien. Aquí el... Está bien lo del... Una estrella Galicia, me está diciendo Armenteros. Bueno, está bien lo de jugar al tenis, pero antes de seguir jugando, vamos a descansar un momentito.
Javi Nieves.
¿Qué tal la Semana Santa? Soy Javi Nieves y este lunes te espero en la mañana con toda la actualidad y especial atención a la última hora. Lunes de Pascua, festivo en media España, estaremos muy pendientes del tráfico.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hemos tenido en Jerez los últimos entrenamientos de la temporada, de la pretemporada. Sorprendió que el mejor tiempo lo lograra Cal Crutchlow, pero al final es cierto que el ritmo lo tuvo Jorge Lorenzo. Borja, el panorama es que nos ha salido un malo extranjero nuevo, que no le vendría nada mal al Mundial de MotoGP con Crutchlow, o en realidad esto va a ser lo que venimos hablando todo el tiempo, va a ser un Lorenzo Pedrosa y con el increíble atractivo de Márquez por ahí cerca.
Bueno, yo creo que puede ser, lo de Crutchlow puede ser pues un aliciente más para algunas carreras, por ejemplo, Jerez es un circuito en el que va muy rápido, como demostró esta semana pasada, pero no creo que sea tanto como para estar peleando con Lorenzo y Pedrosa, sobre todo, como dices tú. Dani está de forma muy buena desde el final de la temporada pasada, la moto también, y es por eso por lo que se le está dando tanto crédito de cara al Mundial, esperando que obviamente no le pase nada, porque siempre es verdad que en todas las temporadas ha ocurrido alguna cosa que ha terminado quitándole las posibilidades de ganar el Mundial. Lorenzo tiene el crédito de ser campeón del mundo, y porque también demuestra en cada entrenamiento y en cada gran premio que es muy constante, muy regular. En la prueba que hizo de simulación de carrera en Jerez, él dijo que no era espectacular, pero que era bastante bastante buena, y en Malasia había hecho también una prueba bastante decente. Son los dos que tienen más posibilidades a día de hoy, sobre todo por la duda de Valentino Rossi, porque no sabemos realmente cuál es su estado, aunque Jerez estuvo muy bien. Y por la duda de Marc Márquez, no duda de dudar de él de piloto, sino de dudar también de lo que es el papel de un debutante y todo lo que conlleva. En Austin nos dejó completamente alucinados con lo que hizo, metiéndole 6 décimas a Pedrosa y un segundo a Jorge Soler. En Jerez bajó un poco a tierra, le costó un poquito más y bueno, pues probablemente pueda ser la tónica en algunos circuitos, pero obviamente no hay que descartarle para nada.
Bueno, pues vamos a escuchar, porque para eso tenemos al número uno de las motos en la cadena COPE. Vamos a escuchar lo que habló a solas Borja González con Jorge Lorenzo, nada más de terminar los entrenamientos de pretemporada en Jerez.
¿Qué tal la jornada?
Era importante hacer la simulación de carrera porque ayer tuvimos muchos problemas de aguante del neumático. Hacíamos una o dos vueltas que eran buenas y después muchos más lentas. Y hoy ha sido la mejor, la segunda vuelta, pero las últimas tres vueltas han sido cerca, han sido con tiempos cerca de la segunda vuelta, así que nos vamos satisfechos. No hemos tenido un rendimiento espectacular, pero estamos bien para este circuito.
¿Esto con el chasis normal, no con el nuevo? ¿O con el chasis nuevo?
La simulación la he hecho con el chasis nuevo.
¿Y decías que no has notado grandes diferencias?
No, son muy similares. En realidad cambia muy poco el chasis.
¿Frustra un poco cuando uno está buscando una mejora y prueba algo que no da ese plus que se esperaba?
Es la ley del trabajo, de las evoluciones. Cuando uno hace algo nuevo, tiene muchas posibilidades de no encontrar mejora. Casi, muy pocas veces encuentra mejora. hay normalmente las piezas nuevas, el 70% de las veces no van mejor.
De todas maneras, no lo descartas, ¿no? O sea, Valentín ha dicho que también que lo quiere probar también en Qatar.
No, lo vamos a probar en Qatar. Si fuese peor, no lo traeríamos a Qatar, pero no, creo que no lo es. No sé si es mejor, pero peor creo que no.
¿Y la valoración global del test, cómo la ves? Además, en la lista de tiempos luego al final quedará que creas lo que con las Yamaha Satellite ha quedado el primero, que me imagino es una buena señal, no sé, para Yamaha o...
Sí, la verdad es que Glasgow ha ido muy rápido estos dos días y no ha hecho una vuelta loca, sino ha hecho una simulación de carrera, evidentemente, pero ha hecho 3, 4, 5 vueltas muy buenas, así que ya en Sepang fue muy rápido. Parece ser que este año todavía va a mejorar, si sigue así, los resultados del año pasado, así que hay que tenerlo muy en cuenta a Krasnov. Y Valentino también ha ido mucho mejor que los otros circuitos, y aquí hemos demostrado que como dije ayer, no estamos tan lejos como en Austin, ¿no? Que cada circuito es un mundo y tenemos que ser pacientes cuando nos encontremos un circuito que no nos favorezca.
¿Llegas bien a Qatar? ¿Satisfecho? ¿Falta algo?
Sí que falta. Okay. Me gustaría tener algunas cosas mejores, pero no va a ser posible. 10 días es imposible tener una moto mejor. Así que empezaremos con lo que tenemos y a mitad de temporada veremos si los ingenieros traen algo mejor.
Me quedo con algo que dice, que es que están no muy lejos. ¿Es mejor la Honda que la Yamaha ahora mismo?
Sí, yo creo que sobre todo Jorge piensa que la Yamaha está por detrás en tema de aceleración, algo que le preocupa un poco. Probablemente circuitos como Jerez no sea tan determinante, pero Qatar sí que considera que puede sufrir. Sobre todo yo creo que también la prueba de Austin le dejó con algo de temor. Está trabajando en ese famoso cambio seamless del que ya hablamos alguna vez en Yamaha, pero lo que no dan es una fecha para mejorarlo. De momento le han hecho un chasis para tratar de mejorar ese aspecto, que por lo que dice Jorge parece que no marca demasiadas diferencias, y en eso va a tener que estar centrado Yamaha. Es una cuestión, yo creo que también, aparte de cómo terminó la moto de Honda el año pasado, vinculada a la crisis y a las reducciones presupuestarias, y tampoco Yamaha ha hecho un desembolso económico potentísimo porque considera que tiene una moto capaz de ganar el Mundial. Pero bueno, va a exigir que el piloto ponga ese puntito extra al que también Jorge está acostumbrado.
Fíjate lo que decía Marc Márquez al terminar, hablaste también con Marc Márquez allí en Jerez, y fíjate lo que decía, que a él le faltaba el penúltimo día, pero que el último día en Jerez se encontró ya mejor con la moto, y que tanto él como la moto estaban bastante mejor.
Un poco de todo. Está claro que respecto a ayer también he mejorado yo, no solo ha mejorado la moto, ya eso fui el primero, ¿no?, que dije a los técnicos, vale, la moto no va del todo bien, pero yo tampoco voy del todo bien, así que bueno, hemos mejorado todos, pero sí que cuando las cosas son fáciles y hay grip, buen grip en la pista y esto, es mucho más fácil, pero si la cosa está como ayer, que hay poco grip y esto, pues los problemas aún son mayores y bueno, aún pues no la tengo por la mano, ¿no?, y aún me cuesta sufrir estos problemas.
Bueno, esos son los problemillas que tiene Marc Márquez. Tiene problemas de adaptación, eso está claro, pero es una bestia parda, va a estar arriba, eso yo creo que lo tenemos todos muy claro. Pero fíjate que Repsol está intentando dar esa sensación de buen rollo, de buen ambiente de equipo, qué bien nos llevamos. Yo creo que, no sé si te mienten tú, Borja, pero se llevan de momento bien, ¿no?
Sí, pero tampoco hay motivos para que se lleven mal. No empezar a competir, la pista a poner a cada uno en su sitio, y ahí supongo que empezarán a surgir un poco las tirantes. Yo, de todas maneras, a Dani en Jerez le vi un poquito tenso, pero no sé si es porque no se encontraba del todo bien de la molestia que tenía en el cuello, si ha habido algún tipo de problema, pero no estuvo el último día muy muy agradable, por decirlo de alguna manera, con nosotros. Bueno, el penúltimo día, porque el último día en realidad decidió marcharse para casa antes de terminar el test y no ni siquiera probó en la última jornada del lunes, que fue al final bastante buena, porque fue cuando Crash luego hizo su mejor tiempo y donde Lorenzo completó la simulación de carrera.
Pues mira que lo que más le llama la atención de momento a Pedrosa de Márquez es el estirón que ha pegado. Vamos a escuchar.
Sobre todo el estirón que ha pegado, porque era un moco así. Pero, no, ahora fuera coñas, pero sí, no, ha hecho una progresión muy, muy rápida y ha pasado por las categorías con nota. Si nos comparas cuando éramos más pequeños, yo creo que sí hay más similitudes. Ahora que ya cada uno ha evolucionado más y, digamos, ya se ha presentado más en lo que es su estilo y su manera de conducir, ya hay cosas más diferentes que antes. Es un piloto agresivo, pero controla muy bien los límites. Siempre está poniendo el codo en el suelo y salvando caídas, y eso es bastante impresionante de ver.
Está poniendo el codo en el suelo y salvando caídas. ¿Tú eres de los que cree que Márquez va a ser el verdugo de Pedrosa, o tú todavía confías en Dani?
Tengo, es que yo confío mucho, siempre confío mucho en Jorge Lorenzo. Creo que es el rival de Dani, pero sí que, si por Verdugo entendemos el piloto que va a quitar el sitio de honor en Honda a Dani Pedrosa, yo creo que es evidente, pero por una cuestión de generación, de edad y de evolución de cada uno. No es que a Dani no le quede margen, porque ya evolucionó el año pasado, pero es que Márquez tiene todo el camino por recorrer por delante y tiene la plena confianza de Honda y la plena confianza de Repsol, y será ley de vida que finalmente sea Márquez el referente de no solo de ese box, sino probablemente de referente de todo el Mundial.
Oye, ya para terminar, ya hemos hablado aquí de Moto2 y Moto3, está claro que en Moto2 Pol Espargaró y Nico Terol yo creo que son los más fuertes, ¿no? Con Julito Simón. Y Moto3, ¿quién crees que puede estar ahí dominando? También español, ¿no?
Sí, un duelo a tres, además. Va a ser sobre todo Viñales y Luis Salón, que fueron subcampeón y tercero del mundo el año pasado, pero también Alex Rins. A Rins le falta un poquito la experiencia, solo un año de mundial, y solo ha subido una vez al podio en comparación con sus rivales, porque Viñales está más acostumbrado a la victoria. También Salón ganó dos carreras el año pasado, pero visto lo visto en la pretemporada y visto el dominio también de KTM, a priori tienen que ser ellos tres los que marquen la pauta. No sé qué otro nombre puede surgir, probablemente el alemán Folger tenga que estar por ahí peleando. Habrá algún piloto más, porque Moto3 es una categoría muy abierta, sobre todo muy abierta a gran premio, pero luego para lo que es la pelea por el título, que es sumar puntos en cada fin de semana, esos tres, Viñales, Salom y Rins, son los que deberían pelearse el campeonato hasta final de temporada.
Bueno, Borja, pues muchas gracias. Ya hablamos otro día también de Q1, Q2, que tenemos un lío bueno con eso, pero que, bueno, que cambia el sistema para hacerlo más espectacular los entrenamientos en MotoGP. Así que un placer como siempre. Hablaremos el domingo que viene.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. No, quedaros ahí, que vamos a hablar de Fórmula 1 y con un tío o con una persona que sabe muchísimo de lo que se habla.
Solo la tecnología más avanzada y lo aprendido en las competiciones de motor más exigentes garantizan la máxima eficiencia de nuestros carburantes. Alarga la vida de tu motor, dándole mayor rendimiento con menor consumo. Repsol Efitec 98 y Diesel E Plus 10. Repostaje inteligente. Repsol. Inventemos el futuro.
Hablábamos al principio del programa de la polémica de Red Bull. Ha sido una semana muy intensa. Ha hablado todo el mundo. Es verdad que hemos tenido aquí una semana de descanso, pero no ha habido semana de descanso en Red Bull porque hemos vivido, bueno, pues toda la versión oficial que ha querido dar la escudería, todo lo que ha dicho Christian Horner de que han hecho las paces los pilotos. No es cierto, los pilotos están a tortas ahora mismo, no se hablan. Eso sí, se ha hablado de eso, de que se reunieron en Sepang, en la reunión de ingenieros, y que al final de la reunión Vettel estrechó las manos a Webber. Yo lo que puedo decir es que después de esa reunión de ingenieros, Mark Webber, lo vi allí en Sepang, estaba todavía con la cara fuera de sí, y lo que le mosquea a Webber es que cree que no solo ha sido una traición de Vettel, sino que también el equipo puede haberle ayudado a Vettel para que perdiera esa victoria que tenía ventaja en pista, esa victoria en Sepang. Además, Bernie Ecclestone se ha sumado y ha dicho que Vettel es un ganador, que no es un perdedor, que lo que hizo está muy bien. Porque Bernie es el apartado, o digamos el aspecto del espectador, que como espectadores luego disfrutamos. Pero es cierto que ha salido a defender a su piloto favorito, que es Sebastian Vettel. Y el que ha hablado y le ha liado ha sido Flavio Briatore, que le ha tirado esta andanada al comportamiento de Red Bull en el caso Vettel-Webber.
Yo creo que a la Red Bull manca un manager, porque siempre que un manager sea Vettel.
Yo creo que a Red Bull le falta un manager. Parece que el manager fuera Vettel. Esta mañana he hablado con Mark, que estaba en Australia. No se entiende que hagan algo así, sobre todo en un segundo gran premio. En Red Bull debe haber un jefe que decida, no que sea Sebastián quien decida la estrategia de la escudería. Además, se ha visto que Christian Horner no ha estado en el podio. Ha mandado allí a un ingeniero. Allí estaban Newey y Hamilton. No hay ninguno que decida.
En el doblaje, Rubén Parra, que lo ha hecho bastante bien además, y lo que dice Briatore es muy, muy grave, y de hecho ha tenido que pedir disculpas a Horner. Le ha dicho que es amigo suyo, porque es verdad que quedan a cenar en Londres muy a menudo, y ha tenido que pedir disculpas diciendo que no, que es un gran director de equipo, pero de luego las palabras que dice en la RAI, en este corte de la RAI, no quieren decir lo mismo. Para hablar de esta historia tenemos a un ingeniero de lujo, a uno de los mejores ingenieros de los pistas, de los ingenieros de pista que hay en España, y que lleva ya 14 años en el motorsport y una vasta experiencia también en equipo de Fórmula 1. Estuvo el año pasado en HRT, pero hace 5 años, sin ir más lejos, estaba en McLaren. Es José Santos, que ha tenido la deferencia de atendernos en pleno viaje hacia Alemania. José, muy buenas.
Hola.
Bueno, ¿Tú cómo lo ves? Tú como profesional de esto, hombre de equipo, ¿cómo ves que Vettel desobedeciera? Aunque yo insisto que también con unas armas muy buenas para desobedecer, un coche que corría más que el de su compañero en ese momento, desobedeciera la orden de la escudería.
Yo creo que es un trabajo de equipo y, como en cualquier empresa, pues hay que seguir las directrices que marca la dirección. Y en este caso, pues es un trabajador más y que tiene que obedecer lo que se supone que es su trabajo. Los pilotos tienen esta vocación de ganar y este individualismo. Es difícil conjugar el egoísmo e individualismo que es necesario para estar delante con el trabajo de equipo, pero en un equipo hay 600 o 700 personas. Entonces todos trabajan en una dirección, menos este caso uno, que ha ido por donde le ha parecido bien a él. Entonces, pues me imagino que al equipo no le ha hecho ninguna gracia.
Claro, pero ahora sale Marco ya diciendo que su instinto, Helmut Marko, es verdad que, a lo mejor sin entrar tanto en el fondo como entra Flavio, pero quizás falta una dirección clara en Red Bull.
Ha habido, no, es difícil decirlo y es difícil saber lo que tienen en mente. Quizá pensaban que no tenía tanta trascendencia, pero por ejemplo, se ha visto en el mismo día, en el caso de Mercedes, que tienen a alguien con mucho carisma y mucha autoridad como Ross Brawn, como las cosas no se han salido de sitio. Se han cumplido las pautas previstas y entonces, bueno, pues se ha visto que la dirección de Mercedes ha sabido conseguir lo que tenía previsto, el objetivo previsto, y en Red Bull o no han conseguido el objetivo previsto o lo han conseguido disimulándolo de otra manera. Es difícil saberlo.
Claro, esa es la duda que yo tengo, que lo hayan conseguido disimulándolo, y eso es lo que molesta, ¿no? La hipocresía, porque tú estabas en McLaren, eras ingeniero de radio de McLaren, aquel famoso Mónaco 2007, en el que Hamilton tiró hasta el final, a pesar de que el equipo le ordenó que no tirara, igual que le ordenó a Fernando que no tirara. ¿Cómo fue aquella situación? ¿Cómo lo gestionó McLaren?
El equipo no podía ordenar que tirara o no tirara, lo que no se podían utilizar órdenes de equipo en aquel momento. Lo que nosotros veíamos es que todo el equipo había trabajado muchísimo para hasta el último minuto, como además el viernes no se rueda en Mónaco, estuvieron llegando cosas trabajando con mucha ilusión y mucho esfuerzo porque estábamos en una posición muy buena en el campeonato y había un momento que daba la sensación que se podía perder todo, los primeros y segundo puestos que teníamos, porque por una agresividad que no tenía mucho sentido en Mónaco, que es imposible adelantar. Esa es un poco la sensación que daba.
Sí, eso es lo que en realidad pasó. Así que, bueno, pues todo sirve para ir aprendiendo un poco de lo que es Fórmula 1. Y te agradezco mucho, José. Y, por cierto, suerte en tu nuevo trabajo en la LMP1, en Resistencia, con Porsche. Así que estaremos pendientes también de cómo te van las cosas. Muchas gracias, José. Te dejamos viajar, ¿eh?
Nada, hasta luego.
Un abrazo fuerte.
Lo que sucede.
Buena noticia para nuestros bolsillos. El recibo de la luz bajará un 7% casi.
¿Por qué sucede?
La subasta de electricidad se ha saldado a la baja por el menor consumo.
¿Cómo te afecta?
¿Por qué sube de repente? ¿Por qué baja ahora de repente un 6,7%?
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
Sí, va a bajar el recibo de la luz.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos terminando. Hemos tenido entrenamiento de pretemporada de Campeonato Alemán de Turismos. Tenemos ahí a tres pilotos españoles, Dani Juncadella, Roberto Meri y Miguel Molina. ¿Y quién ha sido el más rápido de los tres? Caro Balazar, muy buenas.
Fue Green con BMW.
¿De los españoles?
Creo que fue Juncadella.
Juncadella el más rápido. Bueno, pues hasta aquí. Un placer, como siempre. COPEGP, el domingo que viene, Mundial de Motos.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
Ya empezamos los del fútbol, ¿no? ¿Te vas a Qatar?
No, va Borja González en representación de la COPE, lo va a hacer muy bien.
Deberías ir a Qatar.
Sí, bueno, pues nada. Yo
Todo el mundo habla también de Qatar. Que...
Yo paso por Doha siempre, por ese aeropuerto, que la verdad es que es un poco
A ver qué tal le va a Nico Abad, que va a ser el nuevo narrador de las motos. Le matarán, como matan a todos los que debutan en los deportes nuevos, pero vamos.
Es verdad que es un puesto bonito y difícil, ¿eh?
Pero mis mejores deseos para
los míos, los míos.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Bueno, a partir de ahora el fútbol. ¿Qué nos hemos perdido la última media hora? Perdernos, nada. Bueno, no sé cómo va el Liverpool, Evangelio, que lo estabas mirando.
Sigue
va
perdiendo Aston Villa 1, Liverpool 0. Va a empezar ahora la segunda parte.
Y se me ha olvidado en la presentación un par de cosas. Ustedes me perdonarán, es que lo del cambio de hora... Bueno, si no me perdonan, hacen bien, que no he dicho que en balonmano se ha completado la jornada de la Liga Sobal con la victoria del Barça en Granollers, 22-27. Y quiere Parra que diga, que no lo he dicho antes, que ayer Kobe Bryant, en la victoria de Lakers en Sacramento, adelantó a Will Chamberlain. Chamberlain tiene cifras extraordinarias en muchos factores de la vida.
Correcto.
Ahora hablo de anotación en la NBA.
La metía bien.
Ha adelantado el número de puntos en la NBA, que son 3.000, 4.000, 9.000.
Sí, o 32.000.
32.000 puntos.
No, 31.000 en realidad.
Adelantó.
32.000 tiene Michael Jordan, que va a ser el siguiente en caer el año que viene.
Jordan es el tercero.
Sí.
¿Y quién es el máximo?
Karim Abdul-Jabbar, que se tiró jugando toda la vida, al igual que Carmelón. Carmelón es el segundo.
Carmelón segundo.
Sí.
A pesar de decir Jerry West o alguno de estos.
Rechina un poco. Lo que pasa es que claro, Jerry West, por ejemplo, tuvo una carrera mucho más corta. Jordan jugó muchos menos años que Carmelón. Si Jordan hubiera jugado los años que Malón, posiblemente, posiblemente lo seguro sería el máximo anotador.
Y entre Jabbar y Kobe, ¿qué hay? Muchos miles de puntos.
Karim está en 38.700 y pico.
O sea, no da
que es inabarcable.
Vale. O sea, ni para Kobe ni para Claver.
No.
Para ninguno de los...
No.
Gracias. Bueno. Mejor para vender.
Bueno, empezamos como siempre recordando la semana que tenemos por delante. Mañana lunes dos partidos de primera a las 8 del Atlético de Bilbao Granada y a las 10 Betis Getafe. Lo vamos en cope.es y en la aplicación de tiempo de juego. Y empieza la Euskal Herriko Txirrindulari Itzulia. La Vuelta Ciclista al País Vasco. El martes. Es que sé decir tres o cuatro cosas seguidas en la vida y esa es una.
Madre mía.
Y no se me
lo puedes repetir además.
Euskal Herriko Txirrindulari Itzulia.
Impresionante.
El martes termina el juicio de la Operación Puerto. El juicio. El martes Champions. París Saint Germain Barça. Hablaremos ahora de eso. Y Bayern de Múnich Juventus. El miércoles más Champions. Hablaremos de los dos. Real Madrid Galatasaray. Vienen 10.000 turcos. Y Málaga Dortmund. Vienen 2.000 alemanes. El jueves, Euroliga, decimocuarta jornada top 16, es definitiva. El Madrid, por ejemplo, si quiere el factor cancha, tiene que ganar. Juega en casa contra el Anadolu Efes Pilsen de Turquía. Todos a las 9:45. El Unicaja recibe al Alba de Berlín. Ya nada que rascar. Caja Laboral Montepasquisina y Barça Maccabi. El sábado es el Grand National. Al final, Oxford Cambridge ha sido...
5:30 de la tarde.
Ah, es 5:30. Vale. ¿Eurosport lo da? Sí. Vale. Y en ciclismo, la París-Roubaix, el sábado que viene. Y el domingo empieza el Mundial de Motos en Qatar, como ya hemos dicho, desde las 6 de la tarde. Horario vespertino, o sea que nos pilla en tiempo de juego. La Liga, la semana que viene, tenemos un partido del viernes, ya empieza viernes, sábado y domingo. 4 sábado, 4 domingo y 1 el lunes. El viernes es el Granada-Betis. El sábado vuelven a medirse todos los de Champions, porque ahora hay Champions ya todas las semanas. Sábado a las 4 el Málaga, Real Sociedad-Málaga, vaya partido, luchando por la cuarta plaza. A las 6 el Real Madrid que recibe al Levante. A las 8, Deportivo de la Coruña, Zaragoza, decisivo en la zona de salvación. Vaya sábado, ¿eh? Y el sábado a las 10, el Barça, que recibe al Mallorca. El domingo por la mañana, Celta-Rayo Vallecano. Domingo a las 5 de la tarde, Osasuna-Español. A las 7, el Getafe-Atlético de Madrid. Y a las 9, el Valencia-Valladolid. Y quedará para el lunes el Sevilla-Atlético de Bilbao. O sea, al Atlético le mandan dos lunes seguidos. Bueno, se le va a hacer. Esa es la semana que tenemos por delante. Quedan activados ya todos los sistemas de mensaje, que ya saben, son el Facebook, facebook.com/tiempo de juego, el WhatsApp, que es gratis, todo lo que nos quieran mandar por mensaje de WhatsApp, 677-580-461, y en Twitter somos @tjcope. En Twitter ayer dimos entradas para el Málaga Dortmund, hoy las damos para el Real Madrid Galatasaray. Exactamente qué es lo que hay que hacer para participar en el sorteo de las entradas de... que las vamos a dar a las 10 de la noche, una cosa así, decimos el ganador.
Pues lo primero, ser seguidor de nuestra cuenta de Twitter, y lo segundo, enviarnos un tuit con el hashtag EntradasMadridTJ, almohadilla EntradasMadridTJ, y ya con eso entran en el sorteo.
Almohadilla EntradasMadridTJ, y ya con eso se entra en el sorteo, pero tiene que ser follower, seguidor de la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @TJCo.
Correcto.
Vale, pues lo iremos recordando, que son dos entradas para el Real Madrid Galatasaray, en el que Casillas va a estar en el palco de jugadores, porque no va a estar bien en el banquillo. Bueno, luego hablaremos también de lo de Casillas. Resumen de la semana. Ahora.
Bueno, chicos, todo el mundo a la sala, reunión de redacción. A ver, ¿tenemos a los ganadores del cuponazo?
Vamos a ver, yo tengo un ganador en Gijón y unos pescadores en La Coruña.
Sí, muy bien, ¿tú qué tienes?
En Cuenca, una escuela de salsa ha resultado ganadora. También tengo unos recién casados en Conil de la Frontera. Y parece que un camping en Lleida.
Muy bien, pues a por ellos. Si hay que estar en varios lugares al mismo tiempo, buscaos la vida. Pero quiero esas historias ya.
Cada viernes, el cuponazo toca a mucha más gente. Un premio de 9 millones de euros y 9 premios de 100.000 euros. Más números, más premios, más cuponazo. 11.
¡Un mes gratis de Gol Televisión! Entra en cope.es y ahí verás la gran oferta.
¡un mes gratis de Gol Televisión! Si eres amigo de alguien de Tiempo de Juego, invéntatelo de quien quieras. Ah, no, y ya está. Y además, entras en el sorteo de un año gratis de Gol Televisión. Entre todos los que se registren, Gol Televisión, sin gol no hay fútbol.
Bueno, resumen de prensa, radio, televisión, ahora que es fin de semana y que la gente tiene más tiempo libre. Yo, prensa, no leería nada de lo de Corea, porque es que da miedo. Lo último que estoy leyendo es el líder norcoreano Kim Jong-un ha prometido, acaba de prometer hoy, la ampliación cuantitativa y cualitativa de su arsenal nuclear para hacer frente a las amenazas de Estados Unidos, informa la Agencia Estatal de Corea del Norte, KCNA. Es mejor no leer nada del pavo este. En televisión, para todos los que seguís Juego de Tronos, creo que mañana Canal Plus saca un avance de la tercera temporada, pero empieza él.
El 9 de abril.
¿Alguno de vosotros seguís Juego de Tronos?
Yo estoy leyéndome los libros y tengo la impresión de que llevo toda la vida leyendo solo eso. Llevo dos años leyendo los libros de Juego de Tronos, no se acaba nunca.
Me pasó a mí con el tercer libro de Stieg Larsson, que me estaba encantando también como el primero y el segundo, pero ya estaba yo un poco saturado de suecos asesinos, ¿eh? Estaba ya...
Stieg Larsson, el hombre, hizo tres y ya no pudo hacer más y ahí se acabó el tema. Pero es que este lleva cinco o seis y amenaza con seguir.
Y luego cosas de radio que hemos escuchado y yo me voy enterando de cosas por la vida. Bueno, antes de nada, esto es un entrenador español. ¿Lo tienes por ahí rajando?
Creo que también hay jugadores que no sé si tienen sangre en sus venas y cojones para llevar la camiseta de este equipo. A partir de este momento, Panathinaikos debe hacer borrón y cuenta nueva y plantearse muy mucho quién puede vestir esta camiseta de la gente que está aquí y quién no la puede vestir. Y bueno, el partido no se ha empatado ni se ha ganado porque no tenemos gol. Y cuando un jugador tiene toda la portería para ir para adelante...
Fabri, el entrenador del Panathinaikos, o Panathinaikos, que es como se pronuncia de verdad. Está entrenando en Grecia, no sé si por mucho tiempo, porque con esta rajada... ¿Quién te ha pasado la rajada, Evangelio?
Los compañeros de fútbol del Egeo.
¿Fútbol del Egeo?
Sí, que es una cuenta de Twitter que informa de Liga Turca y Griega.
Pues se ha quedado a gusto este hombre. Pero bueno, más o menos hizo lo mismo también en Santander.
Fue después de perder ayer con el Platanias en casa 0-1, de que el equipo esté sexto, con problemas económicos, con el tercer entrenador de esta temporada, y se ve que con algún problemilla de vestuario también, por lo que dice el entrenador en la rueda de prensa. Se ve.
Bueno, cosas que me he enterado. A ver, hay un videojuego para ciegos. No vacilo, lo escuché esta semana con Ramón García.
Y ahora vamos a hablar de otro emprendedor muy jovencito, tiene solo 26 años, pero la verdad es que promete, ¿eh? Ha diseñado un videojuego para ciegos.
La idea es que tú conectas tus auriculares y entonces empiezas a jugar y te sumerges en un mundo en el que toda la percepción que tienes es a través de tus oídos. Entonces el juego se llama Zomblind y en el juego pues sencillamente te enfrentas contra zombies, eso, sencillamente oyéndoles. Entonces tú los oyes venir por algunas zonas, por la izquierda o por tu derecha, entonces tienes que defenderte. Entonces la gracia es que realmente en pantalla no se está viendo nada y tú utilizas tu móvil pues como si fuese el mando de la Wii o utilizándolo como pistola, golpeando a tu izquierda, golpeando a tu derecha,
como si vas con el bastón, el invidente que va con el bastón, le pega un bastonazo al zombie que viene.
Oye, pues me has dado una idea que no se me había ocurrido para
¿Ha visto?
Dentro del juego.
¿Ha visto? Te la voy a regalar, ¿eh?
¿Me la vas a regalar?
Sí,
bueno.
Sí, te cedo el copyright.
Bueno, si bueno, no, videojuego para ciegos. Y luego me he enterado hoy oyendo a Cristina López de Tristín que hay mundiales para personas de corta estatura, ¿no?
Sí, de ping-pong por lo menos.
Sí, ha entrevistado a un campeón que es enano, de un metro de altura.
Joan Paisa, un jugador español que juega al ping-pong, que mide un metro, que compite incluso contra rivales de estatura normal.
¿Pero a qué altura está la mesa del ping-pong? A 80 centímetros tranquilamente, ¿no? Le llega la barbilla. Bueno, así se defiende.
Mi estrategia, como yo no llego mucho a las pelotas cortas, yo juego con pelotas muy, muy largas, con mucho efecto, para que sea muy difícil de controlarlas. También juego puntos muy, muy cortos a la que puedo, ya le pego muy fuerte para que se termine rápido, porque también si tengo que ir corriendo de un lado para otro, pues no me beneficia, ¿no?
Sí.
Y luego también, bueno, cuando saco, escondo la raqueta debajo de la mesa. Los rivales no saben muy bien bueno, con qué lado de la raqueta voy a sacar, qué tipo de efecto, es complicado.
Bueno, pues el tío es campeón de España y quiere presentarse a los mundiales de personas de corta estatura, creo que se llaman así.
Sí, le he escuchado también decir que cuando le hacen el saque en corto, esto que...
Joder, claro, es una guarrada,
sí, claro. Que se cabrea bastante, claro, que le parece juego sucio.
Sí.
Un poco de juego sucio es. Un poco.
No, es una mala leche extraordinaria.
Sí. Hay mala gente.
Pero ¿y entre dos de corta estatura se harán también eso? Claro, sí, ahí se va a ganar. Bueno, mira, vamos a apostar y salimos del lío. Enseguida estamos en Valladolid, a ver qué pasó después del Valladolid 1 Osasuna 3.
¡Apostamos! Y apostamos con B365. B365. Es que canto porque va a llover igual, ¿eh?
¿Te das cuenta lo que ha llovido en marzo?
Sí,
coincidiendo con tu presencia.
Sí. No, yo lo reconozco que canto fatal, pero me anima mucho.
No te creas, ¿eh?
A estas horas de la tarde canto peor todavía. Bueno, antes de apostar a ese partidazo por todo lo bajo, como ha dicho Paco, Mallorca Deportivo de La Coruña, vamos a demostrar, querido Evangelio, por qué B365 es la número uno en Internet.
Porque acabo de ver terminar un partido de la Liga Escocesa, que es una liga muy romántica, por decirlo así, San Mirren Celtic 1-1, y lo he visto en B365.
¿Y con qué calidad?
Espectacular.
Excepcional.
Escalofriante.
Como el dineral que ganamos con B365, la casa de apuestas online más grande del mundo, un pastizal. Es fácil de apostar, te dan hasta 100 euros de bienvenida. Una auténtica pasada. Querido Edia, vamos a apostar en ese Mallorca de...
No, complícale.
¿Ah, sí?
Ferrer Murray, vete pidiéndole cosas que no tenga la página abierta.
Es que luego se enfada.
Ya, por eso.
Es que luego se enfada.
Que me gusta.
Elige, Mallorca de por o Ferrer Murray, ya, vamos.
¡Ferrer Murray!
No lo tengo. Sí, se paga 3,75 a 1 la victoria de David Ferrer.
5 y media es la final, recuerdo.
Y 1,28 a 1 la victoria de Murray.
Y también a las 5 y media es... esa estupenda prueba Oxford-Cambridge.
Es a las 5. A las 5 y media habrá acabado ya, con lo cual no tendrá sentido apostar. Y
¿cómo me se ha mandado... que se hunda una embarcación?
O que se tire uno al agua, como el año pasado. Me han mandado un WhatsApp Pepe Domingo también, que está en casa escuchándonos y me ha dicho que apueste a victoria del Depor, que se paga 4,20 a 1.
¿Y del Mallorca?
Y del Mallorca me ha dicho que no apueste, pero que si alguien quisiera apostar, se paga 1,85 a 1.
Yo apuesto.
Y mañana se puede apostar también al Barça-Valencia de básquet, ¿verdad?
Se puede.
¿Y...?
Y harías bien en hacerlo en B365.
B365. Pues no me vas a poner a los pies de tu señora.
Si cantas algo, sí.
Te voy a mandar Evangelio.
Valladolid, Juan Carlos Amón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Primera parte, Valladolid 1, Osasuna 0. 15 de la segunda, ya ganaba Osasuna. ¿Qué ha dejado el partido?
Pues ha dejado la definición exacta o la simbología exacta de lo que es la cara de la victoria y de la derrota. El brillo en los ojos de los jugadores de Osasuna que empiezan a creerse capaces de salir de ahí. Y una tremenda sombra de dudas, ¿eh?, en la cara y en los rostros de los aficionados y los jugadores del Real Valladolid, que creen que si siguen así a este ritmo se pueden terminar metiendo en problemas a pesar del colchón que tienen todavía en la clasificación. La sala de prensa no ha podido ser más elocuente. Primero Mendilibar se confesaba diciendo que toda la gente del Real Valladolid a la que ha saludado les ha dicho que no se duerma, que el Valladolid ya tiene una amarga experiencia aquel año que se creía salvado y se la jugó en la última jornada ante el Betis. Además ha dicho que en la segunda parte la agresividad y robar el balón tan arriba hizo que se viera a Osasuna que todos quieren. Por su parte, en el Valladolid, Djokic ha tenido para todos. Dice que han hecho todo lo que no se debe hacer en la segunda parte, que eso ha lastrado mucho el juego del equipo, que actitud ha habido, pero que lo que ha faltado ha sido inteligencia, que sin solidez defensiva no se pueden mantener en primera división, que al equipo no le sobra absolutamente nada y que el que se crea un Xavi o un Iniesta que se vaya a jugar a otro sitio. Si algún flipado textual ha dicho se cree que estamos salvados, se equivoca. Y por último, se le ha preguntado por el flirteo de Ebert y el Atlético de Madrid y ha sido contundente. Si Ebert juega como ha jugado hoy, no le va a fichar nadie.
Jolín, palos para todos. Creo que ha dicho que hay que recuperar ya la humildad. Bueno, el Valladolid tiene 35 puntos. Después de esta derrota está 11 por encima del descenso. 11 a los que hay que restar, los que saque hoy el Mallorca, si saca alguno en el Mallorca Depor. Y con 31 apuestos a Osasuna, que son 7 más que el descenso. Gracias, Amón, un abrazo.
A otro, hasta luego.
Quedan 15 minutos para las 4 de la tarde. Quiero recordar que hoy, siendo operación retorno, porque en la mayoría de las comunidades se acaba ya hoy el asunto de las vacaciones de Semana Santa, estaremos con cada señal horaria, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, etcétera, etcétera, en la Dirección General de Tráfico, a ver cómo va la operación retorno.
Si eres autónomo o tienes una empresa, esto te interesa. YoSoyEmpleo.es. YoSoyEmpleo.es. Apoyo directo a empresas y autónomos que contraten a algún desempleado. Te dan hasta 3.000 euros por contrato indefinido y dan formación gratuita en las principales escuelas de negocios para desempleados. Si eres autónomo o tienes una empresa, esto te interesa. Esto te interesa. YoSoyEmpleo.es.
Lo que necesitas para una primavera de cuento. Flecos y estampados étnicos. Rayas negras y blancas. Una terracita al sol. Ya es primavera. El Corte Inglés.
Mira, remontado al Liverpool, ¿no?
Sí, había empatado Jordan Henderson hace 3-4 minutos en una contra y ahora marca Gerrard de penalti. Victoria para el Liverpool, victoria parcial, que sería importante porque se quiere acercar a los puestos de Europa. Aston Villa 1, Liverpool 2 y queda media hora de partido.
¿Qué españoles tenemos? Que igual lo has dicho y se me ha olvidado.
No lo he dicho. Reina en la portería y José Enrique en el lateral izquierdo, los dos titulares.
Contestador automático de tiempo de juego.
Hola, me llamo Pedro. Les llamo desde Palma de Mallorca. Mira, que he escuchado a Pepe Domingo Castaño y me he emocionado. Que estoy muy contento de haberlo oído. Y me alegra que su corazón ya esté bien. Y me gustaría volverlo a oír por la radio con todos ustedes. Ánimo, Pepe. Desde Palma de Mallorca te animo. Hasta luego.
Un abrazo. 902-88-4400 es el contestador automático de tiempo de juego. Llega el momento de otras ligas, otros deportes.
¿Es Mónica Naranjo?
Me recuerda a ti cantando, Gemma.
Pues mira, a que la imito. No. Y flipáis con el tornado que provoco. Sí, no la cantaba para fastidiarte, Evia. Otras ligas, otros deportes. Evan, tú tampoco te animas, ¿no?
Llegar donde llega esta mujer es muy difícil, ¿eh?
Bueno, no, a mí más bajo.
Al tono, estoy hablando.
Vamos, yo no llego ni a Teresa Rabal.
Es muy difícil.
¿Qué tienes contra Teresa?
No, pues que ella canta no más fácil. A eso me refiero, que yo no llego a nada.
Yo te saco. Quiniela
hípica. ¡Fútbol femenino! Ah, no, quiniela hípica.
Primero, sí. Que se disputó el viernes. Primera carrera el 5, segunda carrera el 1, tercera carrera el 13... Mal número si no crece. Cuarta carrera el 6. Quinta carrera primer caballo el 3. Quinta carrera segundo caballo. Dale Hernández. Vamos ahí. El 4.
Mira, te digo una cosa. Si la mujer de Falca ha podido grabar una canción, yo puedo. Si total, vaya a ver igual.
La sensación de vergüenza que era es tremenda, ¿eh?
Venga, vamos.
Va a llover. Tienes que asumirlo. Fútbol femenino.
No hay liga. Y tras terminar al frente del grupo 3, la selección femenina, es decir, España.
¡Viva España!
Sub-17, gracias Armenteros. Ha empatado a 1 con Francia.
Con
y se clasifica para la decisiva ronda del Campeonato de Europa de la categoría.
Sube.
Vamos ahí.
Aparte no me las espera. Fútbol sala femenino.
No hay liga porque es Semana Santa niño, pero el Ponteurense revalida su título de campeón de la Copa de la Xunta, es decir, la Copa de la Xunta de Galicia, al vencer al Ciudad de Asburgas por 3-1. Vamos ahí.
Ahora bien, ¿no?
Sí, ahora fantástico.
Básquet masculino.
La Liga de Coro también. Como también es Semana Santa niño, también descansa. El River Andorra es el líder de la competición. Y ahora es que divertida va a ser la sección hoy.
Esto lo hacemos para que no se duerma nadie al volante.
Es decir, es más fácil. ¿Ves? Se demuestra que es difícil, es más difícil los tonos altos que los bajos. Se acaba de demostrar. Liga Femenina, jornada número 22, última jornada. Ganaron los 4 primeros y han confirmado sus posiciones. Se van a jugar el título en semifinales el Rivas Ecopoli contra el Cádiz ICC Software, que es una empresa de software, y el Perfumerías Avenida de Salamanca, que quedó segundo contra el Spar Unigirona, que fue tercero.
Aquí ya no llegó.
Al otro sí, pero aquí ya no. ¿Ves?
División de Honor de Plata, también descansa. El líder de la competición es el Barcelona. La semana que viene más y mejor, espero.
Es que es un poco complicado, Balonmano femenino.
División de Honor femenina, jornada número 21. El líder es el Balonmano Vera Vera, que perdió 25-23 con el Valencia Dicequip. Está a una distancia mínima el Elche Mustang segundo. Por favor, ganó al Cucuyaga Echevarri 30-26. No voy a llegar, Y el Balonmano Rocasa de Gran Canaria es tercero, ganó 22-33 al Cleva León.
Mensaje de Pepe que ya viene él,
Pero caminando desde Aravaca.
Venga, vamos.
Es que lo peor es que encima me he perdido, no sé por dónde vamos.
Voleibol.
Ah, voleibol.
Superliga masculina, estamos en la final. Es al mejor de 5 partidos, el primero. Ya lo ganó ayer el CAI Voleibol Teruel. 3-0 al Unicaja Almería. El segundo partido... Mira, Pía Caparrós se encuentra, por cierto. El segundo partido de la final se va a jugar esta tarde a las 7, otra vez en Teruel, CAI Voleibol contra Unicaja Almería.
Tengo una pregunta, ¿qué has hecho todo desde hace 4 minutos enfrente? ¿No grabar, estará grabando,
grabarte,
¿no?
Audio claro. Y vídeo,
no,
para que te quede claro.
No, por favor, qué vergüenza.
Y lo va a poner en cope.es.
Grabarte audio y vídeo para que te quede claro.
¿Tú que pensabas que estábamos solos y no lo escuchaba nadie?
Claro, digo, será lo mismo que haga mi performance.
Espérate, que en la Superliga Femenina de Voleibol estamos en semifinales del playoff. El Aro Rioja Volei lleva ventaja contra el CVB Barça. Le ganó el primer partido 3-1. El segundo es esta tarde a las 6. Y en la segunda semifinal, ventaja de 2-0 para el Nuchar Tramec Murillo contra el UCAM Volei Murcia. Ya voy, hablando.
Porque no hay en mi
que te estoy viendo.
¿Cuándo se va a poder ver desatada a Gema? En media horita lo cuelgas, vale.
Oye, esto se avisa, me vengo un poco arreglada o algo. Hockey sobre patines, ¿no? ¿O no hockey
tenemos,
normal?
No, hockey normal. No tenemos liga nacional, pero tenemos liga europea, es decir, la EHL. Tenemos al Club de Campo eliminado porque ha perdido 6-1 con el Bloemendaal holandés. Eliminado, por lo tanto, en octavos de final.
Amor, que me falta tú. Y ahora te falta.
Venga, vamos.
Yo,
me diría la más.
Desátame o apriétame más fuerte.
Bueno, me claro. Acabo de emocionar. Este era mi sueño, que me pongan rever, ¿eh?
Está viniendo arriba,
¿sí? Ay.
Escucha, esto va peor. Poli Rincón, yo quiero una oportunidad para cantar esta
¡bien!
Canción.
Llámale. Vamos por bueno, waterpolo.
No, vamos, si hacéis un duet, Poli Rincón y tú, de la de Whitney Houston. No, luego vamos. En un rato. Es que vamos a dejar que las nubes se vuelvan a abrir un rato.
Vamos por hockey sobre patines, Gemma.
Ay, perdóname, es que estoy muy centrada en mi carrera artística ahora. Vamos. Hockey sobre patines.
Hockey Liga, no hay. España ha conseguido el pase a la final de la Copa de las Naciones tras vencer ayer 9-5 a Alemania. La final era hoy domingo y no hay hockey liga femenina, descansa la liga, el líder es el Pool Precar.
Bueno, es que esto no me lo sé, waterpolo.
Selección española masculina, es decir, España.
¡Viva España!
Ha ganado 11-6 a Alemania.
Me hice yo por un mundo mejor, pero hay cosas que nunca te esperas. Los G.I. Joe ya no existen.
Esta victoria resta ya un poquito la derrota de entre semana de los hombres de la selección española de waterpolo.
¡Correcto!
Y en la liga de chicas no hay, el Sabadell Trasbull está líder. Menos mal que no ha grabado eso, niño.
Te falto yo, desátame.
Venga, vamos, que estamos terminando.
Estoy echando es que no menos el vals de las mariposas, ¿eh?
No quiero que se acabe, snooker.
Snooker no hay.
Curling.
Tampoco hay.
Es que solo queda rugby, churri.
Queda rugby. Las Seven World Series, estamos un poquito mal. Se ha disputado en Tokio este fin de semana la prueba correspondiente a Japón. Y España ha perdido los dos partidos que ha disputado esta mañana. 0-14 con Argentina, esto bueno, y 0-38 contra Canadá. Así hemos terminado el torneo de Japón.
Es que así en agudo ya, no puedo, lo voy a mi manera.
Ya lo estás un poco, hija.
¿El qué?
Hasta aquí.
Ay, no, no, que no se acabe, un poco más.
No, ya está.
Mala no hay letra.
Y yo creo que por hoy ya es suficiente.
No pararé, me muero por tener algo entre tú y yo, algo contigo. Si me hacéis
tomado.
Reír, vamos a ver si me hacéis reír, entonces
el
no.
El café este que
bueno,
te has tomado.
Está todo grabado.
Va a seguir que vaya para la aplicación de tipo...
Mamá, perdona, papá, perdona, Tuti, perdona.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
No vales nada, no vales nada. Aquí mando yo, aquí mando yo.
En la violencia de género no hay una sola víctima.
No hay una sola víctima.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Te pasas la tarde de un lado para otro.
Y Ramón García, en COPE, para informarte.
Lleva la radio con el pinganillo y eso, ¿no?
Todos los días, porque además es que todos vuestros temas me interesan.
Actualidad, cine, economía, familia, salud.
La última hora y el mejor humor.
Hace poco tiempo una chica me dijo, una cita y le contesté, sí. Yo creía que llovía y era agua que caía. Anónimo.
De lunes a viernes, a partir de las 3, Ramón García en la tarde.
Más allá de las previsiones económicas, de los problemas que podamos tener, tenemos que intentar encarar con optimismo la vida.
COPE. Estar informado.
Con el nuevo Club Ahora de la Caixa y su alma, la obra social, los mayores de 65 años obtenemos muchas ventajas y disfrutamos de todo aquello que, por falta de tiempo, no hemos podido disfrutar. Y es que el momento de hacerlo es ahora.
Solicite el catálogo del Club Ahora en nuestras oficinas y aproveche todas sus ventajas. La Caixa, tú eres la estrella.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
Le han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no se sepa.
Espera, que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
En COPE, estar informado también significa ayudarte en el día a día.
COPE contigo.
Creo que ya me toca limpiar el horno, que huele fatal. ¿Algún consejo?
Nada que no arregle un buen producto de limpieza.
Una de las fuentes habituales de malos olores en la cocina es el horno, pero se soluciona con una limpieza a fondo y con un pequeño truco.
Toma nota. Pásale un baño con zumo de limón y agua caliente al horno, una vez que lo hayas limpiado con un producto específico.
Ah, es un buen truco. ¿Y qué pasa con el horno microondas?
Mete una taza con agua mezclada con el zumo de un limón y ponlo a calentar al máximo durante medio minuto.
¿Y ya está? ¿Nada más?
Nada más. Deja la taza dentro del microondas durante media hora y se comerá todos los malos olores.
Recuérdalo, una buena limpieza y estos sencillos trucos mantendrán los olores alejados de tus electrodomésticos.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora y la información más útil para moverte en Semana Santa.
COPE, estar informado.
Tiempo de juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño, en COPE.
¡Pepe, una estrella!
¡Una estrella, Galicia! ¡Dile cómo está Estrella Galicia!
¡De escándalo!
¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Estrella Galicia! Así es, Estrella Galicia, una cerveza, no te confundas, escandalosamente buena.
Escándalo, es un escándalo.
Aire es aire, pero pima, penaltis increíbles, mutantes alegres, pichichis imberbes.
No pierdas tiempo descifrando el plan Pima Aire y aprovechalo con Renault llevándote una Renault Kangoo con aire acondicionado y 2 años de mantenimiento gratuito desde 8.450 euros. Plan Pima Aire incluido. Financiado con Box 2 a través de RCI Bank. Transporte e impuestos no incluidos.
Elige calidad Renault.
Hola, soy Radamel Falcao. Espero que disfrutes de mis goles en tiempo de juego.
Hola, soy Miguel Ángel Moyá, portero del Getafe, y paro las pelotas que puedo en tiempo de juego.
Hola, soy Apoño, jugador de Real Zaragoza.
¡Apoño!
Quiero enviar un saludo para todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE, el de Paco, Pepe y Lama.
Hola, soy Cesc Fàbregas. Espero que disfrutes del juego del Barça en tiempo de juego.
Hola, soy Michu y podéis escuchar lo que hace mi Swansea en tiempo de juego.
Hola, soy Manucho. Escucha los partidos de Real Valladolid en tiempo de juego de la COPE con Paco y Pepe.
Hola, soy Roberto Soldado y disfruta de los partidos del Valencia en tiempo de juego.
Hola, soy Agua Tristão, delantero de Rayo Vallecano. Escucha mis goles en tiempo de juego con Paco, Pepe y Lema. Hasta luego, majo.
Y por supuesto, disfruta con las selecciones.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Dirección General de Tráfico, día de operación retorno en la mayoría de las comunidades de España. Israel Martínez, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues en estos momentos hay complicaciones circulatorias, retenciones en la A5 en Cáceres, ya en Navalmoral de la Mata, posteriormente ya en Toledo, retenciones importantes desde Talavera hasta Oropesa y luego en el entorno de Otero. También pueden encontrarse con dificultades en el acceso por la A4. Ya desde Jaén hay retenciones entre Bailén y Almuradil en Ciudad Real. Posteriormente tráfico lento en toda la zona cercana a Manzanares, Puerto Lápice y ya en Toledo a la altura de Ocaña. En la carretera de Burgos ya en Madrid hay tráfico intenso en San Agustín de Guadalix, en la A3 en Cuenca, en Belinchón también en dirección a Madrid y en la Nacional 6 en la zona de San Rafael y el Alto de León también circulando en sentido entrada a Madrid. También en Jaén hay que destacar en el entronque con la A4 de la A44 retenciones de unos 12 kilómetros en la zona de Bailén. También en Valencia en la A7 en Ribarroja de Turia, en Murcia en la A7 y en la A30 en Murcia Capital. En Albacete muy complicada la A31 de todos aquellos conductores que se dirigen hacia el centro de la península desde Murcia y Valencia. Retenciones entre Albacete y La Roda. Hay tráfico lento en Sevilla, en la A66 en Guillena y en Granada, en la Nacional 340, en el entorno de Salobreña.
O sea que España es un atasco, ¿no?
Resumiendo, sí.
Gracias, Israel. Nos damos la lata a lo largo de la tarde en tiempo de juego de la COPE. Un abrazo.
Hasta luego.
A las 5 en punto volvemos a la DGT. Queda una hora para que empiece el fútbol con un partido de primera. Mallorca Depor son penúltimo contra colista y dos de segunda. Mirandés Villarreal y Recre Barça B. Así que ronda informativa y empezamos el viaje.